Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 26 de junio y aquí en La Noche de COPE llega el momento de realizar una legendaria y misteriosa ruta por alguno de los lugares más interesantes de nuestro país. Ya sabes que aquí tenemos de todo, desde fantasmas con sábana que aparecen en la noche y no se sabe si son de este o de otro mundo, hasta damas misteriosas de un blanco radiante que vagan durante toda la eternidad por algún edificio emblemático, que también los hay. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto en la materia, José Talavera. Querido, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos de
pues
La Noche
muy bien.
COPE.
Tengo que felicitarte porque acaba de salir tu nuevo libro, 50 sí. Lugares Mágicos de Castilla-La Mancha, de la editorial Sidonia, que, por cierto, es un libro de contenido muy interesante y un recorrido por esta región que nadie se puede perder.
Pues Rosa, sí, te lo agradezco muchísimo, porque la verdad es que estoy muy contento. Bueno, tú sabes que es el cuarto libro que saco de leyendas, digamos, ahora está el quinto en ciernes. Y bueno, y sinceramente estoy muy contento porque recojo todo lo más interesante de nuestra región, que es Castilla-La Mancha, 10 puntos emblemáticos de cada una de las provincias, uh-huh. y digamos que conforme ese 50, conjunto 50 de lugares que hay que visitar, que hay que conocer, misteriosos, arqueológicamente, milagrosamente, bueno, sí, sitios muy, muy importantes, muy interesantes, y la verdad es que da gusto hacer este recorrido, porque tú sabes que me encanta promocionar Castilla-La Mancha.
Hombre, pues como ya estamos en verano y es un gran momento para hacer turismo interior, vamos a recordar algunas leyendas que recoges en este libro y que tienen como escenario Castilla-La Mancha, ¿te parece?
Me parece estupendo, Rosa, lo que tú digas y ya está.
Pues venga, empezamos, por ejemplo, en la provincia de Albacete. En este libro, José, hablas de puntos tan interesantes como la Plaza de los Aparecidos de Albacete, la Luz del Pardal de San Pedro, de la cual ya hemos hablado alguna que otra vez, del Cerro de los Santos de Monte Alegre del Castillo. Todos estos lugares esconden leyendas muy interesantes que muchas veces hemos comentado aquí y otras las vais a encontrar en este libro tan interesante. Nosotros, de momento, hacemos una parada en La Manchuela para hablar de la leyenda de la Cueva de los Ángeles.
Sí, Rosa, la verdad es que esta leyenda, mira, nos habla de un joven valeroso. Él vivía con sus padres en el campo, muy alejado de lo que es el casco urbano de Villamalea, villamalense. Bueno, y siempre que podía, se iba al atardecer, pues a bañarse en una laguna que había, pues, formada por un arroyo muy cercano, ¿no? Y allí, pues, él disfrutaba de la soledad, fantaseaba un poco con el amor, que lo veía lejano, por cierto, porque no tenía relación con ninguna mujer y no tenía ninguna previsión de momento. Bueno, pues un día escuchó un ruido extraño, así una especie de grito ahogado, como de ultratumba, ¿no? Miró a un lado, vio cómo se abría de repente ante sus ojos un pasadizo en la roca, pues que iba aumentando de tamaño por momentos, y llegó a la entrada de la cueva que se había formado y se percató de que era muy oscura y era muy profunda.
Bueno, esto se pone muy interesante, José. ¿Y qué podía haber en esa cueva secreta?
Pues mira, dudó un momento, pero él al final entró, dio unos pasos y se encontró ante sí de repente a una bella joven que estaba encerrada tras una reja bastante maciza, que todo hay que decirlo. Le explicó ella pues que una hada le había encantado, encerrado allí, hacía tiempo y había tirado la llave de piedra a la laguna y le suplicó que la buscase para poder ser libre. Bueno, pues mientras la escuchaba, se enamoró enseguida perdidamente de ella, por lo que salió corriendo y se tiró al agua, pues la verdad es que era un agua muy profunda, muy fría, y ya cuando estaba atardeciendo y se comenzaba un poco a perder la visibilidad, bueno, por mucho que buscaba la llave, no la encontraba por ningún sitio. Él volvía a la superficie, volvía a sumergirse y volvía a buscar, pero nada, no había ni rastro. Y aunque ya era casi de noche, Rosa, una vez más se volvía a sumergir y de fondo, mientras tanto, se oía a gritar a la joven que encontrara la llave y le recordaba que la gruta se iba a cerrar otra vez hasta 10 años después.
Caramba.
Vamos, que tenía que encontrarla sí o sí. Él se puso muy nervioso, las fuerzas le fallaban, pero volvió al fondo y pudo notar por fin un objeto que le dio una esperanza porque estaba ahí medio oculto en el lodo, tiró con todas sus fuerzas de él y desenterró por fin la llave ansiada. Él estaba completamente desfallecido, le faltaba el aire y él veía ya que le sería imposible salir a la superficie de nuevo. Vamos, que ese podía ser su final.
Bueno, pues le veo una difícil solución, a no ser que ocurriera un milagro o algo parecido, José.
Bueno, pues aquí viene la cosa, porque aparecieron dos luces que salieron del fondo del agua y se fueron acercando hacia él, parecieron cogerlo de los hombros, subirlo hacia arriba, llegando por fin hasta la superficie y sacándolo hasta la orilla. Él estaba exhausto, pero podía escuchar todavía a la joven que le pedía que se diera prisa, con que salió corriendo, sacó fuerza hacia flaqueza y ya estaba a punto de cerrarse la gruta, y por eso las dos luces volvieron a intervenir y sujetaron las rocas de la entrada para que no la taparan por completo. Por fin el joven consiguió entrar, abrió el candado de la reja, salvó a la bella muchacha, se abalanzó en sus brazos y juntos por fin salieron de la cueva. Y ya fuera, pues pudieron comprobar cómo esas luces ascendieron hacia arriba y se perdieron por fin en la infinidad del firmamento nocturno. Y al final, Rosa, lo bueno de todo es que ellos se amaron durante toda su vida tras ese maravilloso milagro.
Vivieron felices y comieron perdices, como en los cuentos.
Exactamente. Qué bonita, bueno, ¿verdad? ¿A qué es una historia por una película?
Pues una historia de amor muy bonita con un final tremendamente bello. De estas leyendas que nos gustan mucho y que no siempre terminan así, la verdad es cierta.
No, esta tuvimos suerte de que hubiera una, por lo menos.
Sí, bueno, pues nos vamos ahora a esta Ciudad Real. En esta provincia tenemos tremendas leyendas como la de la tumba de Apolonia, el santo voto de Portollano o los misterios del castillo-convento de Calatrava. Pero nos vamos directos al Valle de Alcudia para hablar de la leyenda de la maldición de Doña Justa, José.
Bueno, nos vamos a ir a Guadalmez, que es un lugar maravilloso, lo que es todo el Valle de Alcudia. Está allí, vamos a ubicarnos en el pantano de la Sierra o del Burraco, que es una laguna artificial que está a los pies del pico de Doña Justa, de la que da nombre a la leyenda. Bueno, pues Rosa, ¿sabes que allí sus vecinos no osan acercarse cuando cae la tarde? Y te voy a contar por qué, Rosa.
A ver.
Bueno, cuando llegó la Reconquista, pues hay que decir que la venganza de los cristianos sobre los árabes por sus muchas tropelías del pasado fueron grandes. Ellos se quisieron vengar y lo hacían, ¿no? Pues cazaban a todos los que no pudieron huir, y esta historia habla pues de unas familias musulmanas que se escondieron en una finca de una rica mujer que se llamaba Doña Justa. Ella había sido musulmana, hay que decirlo, pero estaba convertida al cristianismo. Uh-huh. Pues ella les permitió esconderse esa noche, pero con la excusa de que tenía que echar de comer a las palomas, mandó desde el palomar una paloma mensajera avisando a los cristianos que había infieles escondidos en su casa, Rosa.
Vamos, que los engañó acogiéndolos, pero no estaba dispuesta a que escaparan con vida de allí.
Pues tú lo dices, porque los cristianos rodearon rápidamente la casa en cuanto se enteraron, y cuando pues ellos, los musulmanes, vieron que los había traicionado ella, sí, uno de ellos cogió a Doña Justa y la degolló, asegurando que cada vez que hubiera una luna creciente o luna menguante, que es el símbolo del Islam, hay que decirlo, la media luna, ella volvería de entre los muertos para no descansar nunca en paz. Te digo esto. Bueno, los cristianos acabaron con todos y enterraron a Doña Justa en un paraje cercano. Bueno, pues parece ser que la maldición no se cumplía hasta que de repente, Rosa, se creó este embalse artificial del que hablamos, del que hemos hablado antes, en estos parajes. Y se cuenta que desde entonces, pues en noches de media luna, el alma de Doña Justa emerge de las aguas, así de repente, que luego susto te mete como lo veas, se pone a recorrer los alrededores hasta llegar el día, para pavor de quien la ve, que son pocos, ya te digo, porque nadie se quiere acercar allí.
No me extraña, esta noche voy a soñar yo con Doña Justa, ya me has metido el miedo en el cuerpo, qué barbaridad.
Emergiendo de las aguas.
Sí, sí, emergiendo de las aguas. En fin, bueno, vamos hasta la provincia de Cuenca, a su bella Serranía Alta. De Cuenca hablas mucho en este nuevo libro de leyendas, pues de la catedral, que es una maravilla, de lugares de gran importancia como el Castillo de Belmonte o la Ciudad Encantada. Pero nosotros ahora nos ubicamos en Huélamo para contar la leyenda del hombre de la capa negra.
Bueno, pues es muy una leyenda muy interesante, a mí me gusta mucho esta leyenda. Bueno, pues habla de este pueblo serrano. Allí había un joven muy valeroso llamado Juan Manuel Merchante, y la verdad es que muchos se envidiaban por sus muchas cualidades, casi todas buenas. Bueno, y él tenía un enemigo número uno, el típico enemigo de pueblo, que se llamaba Pinto, que un día le propuso ir a medianoche al cementerio a demostrar su valor. Bueno, pues la verdad es que Juan Manuel no se asustó y para allá que se fue al día siguiente sobre esa hora, las 12 más o menos de la medianoche.
¿Sí?
Bueno, cuando oyó las 12 campanadas en el reloj de la iglesia y estando en el cementerio, que ya se volvía, se encontró de golpe con un desconocido que llevaba una capa muy larga y un sombrero todo de negro, que le preguntó por un camino y que si podía acompañarlo para indicarle por dónde se iba. Bueno, el joven dijo que sí, Rosa, y comenzaron a andar hacia este camino que le llaman de la Serna. De repente se dio cuenta de que el misterioso hombre se había quedado atrás, ellos iban hablando y de repente se había quedado atrás, se dio la vuelta, claro, para ver dónde andaba. Entonces vio que el forastero, Rosa, desprendía resplandores extraños y llamas por los pies y por las manos.
Caramba, qué mal rollo. ¿Y qué hizo entonces Juan Manuel? Porque menudo susto se llevaría, ¿no?
Bueno, pues sí y no, porque el chico se lo tomó bien. Bueno, le dijo al hombre que tenía que orinar y que se iba a meter detrás de unos arbustos. El hombre le dijo que se quedara cerca y que la tercera palmada que escuchara, que diera el hombre, volvería con él de inmediato. Vamos, que se lo ordenaba, así de buen rollo, vamos.
Ya.
Bueno, el joven salió corriendo hacia el pueblo mientras oía la primera palmada del hombre, luego escuchó la segunda y la tercera la oyó ya a la altura de la iglesia, ¿no? Corría como un poseso hacia su casa cuando vio venir casi volando al hombre de negro echando chispas por todos lados, vamos. Entró en su casa, cerró la puerta de golpe y notó un empujón en la puerta mientras oía decir al hombre: «De una y no buena te has librado, Juan Manuel Merchante. De tus pies te has valido, que si no, de tu sangre hubiera bebido», le dijo el hombre.
Caramba.
Pues estuvo rezando con su madre toda la noche y al amanecer, cuando todos pensaban que podía haber sido un sueño, salieron a la puerta y se encontraron, Rosa, una mano grandísima marcada a fuego en la parte superior de la puerta, vamos, en el dintel.
Menudo final. Bueno, una historia terrorífica, la del hombre de la capa negra, que se cuenta en Huélamo, este pueblo situado en la serranía alta de Cuenca. Bueno, seguimos nuestro recorrido y nos detenemos ahora en Guadalajara. En Guadalajara hay muchas leyendas de las que hablas en tu libro, por ejemplo, de lugares tan emblemáticos como Pastrana o Sacedón, o el Palacio del Infantado de la capital. Pero nos detenemos ahora en un punto magnífico, en la montaña del Alto Rey, para hablar de la leyenda de los tres hermanos envidiosos.
Venga, pues te digo, porque esta, la verdad es que hay que decir que es una montaña mítica y casi una deidad para los antiguos. Allí, por cierto, se ubica en lo alto, la ermita del Alto Rey. Y la leyenda cuenta que el señor y brujo de una tribu prerromana que tenía muchas riquezas y un extenso territorio, pues entre las tierras, fíjate que se extendía por Zaragoza, Soria y Guadalajara. Fíjate si tenía terreno, ¿no? Pues enviudó y tuvo que hacerse cargo de sus tres hijos, que, por cierto, se llevaban muy mal y siempre estaban llevados por la envidia y la codicia por conseguir la herencia de su padre. Bueno, pues estas duras peleas entre los hijos cada vez eran más frecuentes y su padre por fin se hartó de esas riñas y decidió cargarles una maldición eterna. ¿Y cuál fue? Bueno, pues era una maldición que decía que podrían verse, pero no hablarse, porque Rosa los convirtió en tres altas montañas que situaría a cada extremo del territorio para que sirvieran de ejemplo para tribus cercanas. El mayor se convirtió en el Moncayo, que está en Zaragoza, el mediano en el Pico Cejón, que está en plena arquitectura negra de Guadalajara, y el pequeño en el Alto Rey, que por cierto también está en la misma provincia. Y ahí están esos tres picos que se ven pero no se tocan.
Anda, qué curiosa la leyenda, lo desconocía.
Sí.
Un castigo ejemplarizante que se puede ver, precisamente. Y acabamos en Toledo. En esta provincia nos cuentas cosas de gran interés de la Catedral de Toledo, la relación con la Atlántida de Talavera de la Reina o la historia del Santo Niño de la Guardia. Pero hacemos una parada en tu pueblo, en Villafranca de los Caballeros, para hablar del milagro del Cristo de Santa Ana, José.
Vamos ahí, ya sabes que a ti nos gusta hacer patria chica, Rosa, que siempre que podemos hablamos de Villafranca, de Pedro Muñoz, de nuestros pueblos, que es lo que hay que hacer, ¿o
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, pues yo aprovecho también el libro para hablar de este milagro sucedido con el patrón de mi pueblo, de Villafranca. Bueno, la leyenda cuenta que Alfonso Díaz de la Beldad y Cervantes iban navegando por mar abierto con algunas otras personas. De repente se formó una gran tempestad que hizo zozobrar el barco con tal fuerza que en varias ocasiones pues estuvieron a punto de perecer ahogados. Bueno, viendo que el temporal no amainaba y que su final parecía cercano, pidieron a Dios que les ayudara y les dejara llegar a puerto sanos y salvos. Bueno, pues en medio de los rayos y los truenos, surcando las nubes, apareció la imagen de un Cristo que iba vestido con un tonelete, que es una falda corta, como la que tiene, por ejemplo, el Cristo de Santa Ana, ¿no? La tormenta remitió de manera instantánea y consiguieron mantenerse con vida. Bueno, pues el hombre buscó con su mujer por todos lados un Cristo de esas características y lo encontró precisamente en Villafranca de los Caballeros. Y allí edificó una ermita en Acción de Gracias y se cuenta que guardó en una de las columnas oro suficiente para si alguna vez se destruía por cualquier causa, pues se volviera a levantar. Aunque te voy a decir una cosa, Rosa, eso no ha podido nunca verificarse. Por eso digo yo que nadie lo intente, porque es una leyenda, que desistan de ello, no vayan a destruir la ermita.
Bueno, pero habrá que mirar, ¿no? Por si acaso.
Más de uno ha dado golpes por si hay algún sitio hueco. Pero ya te digo que todo el mundo lo ha intentado y allí pues, no sé, todo está compacto.
Por algo será. Seguro.
No sabemos nada.
Bueno, pues esta es una de las leyendas que vamos a encontrar en el nuevo libro de José Talavera, titulado 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha, de la editorial Cidonia. José, muchísimas felicidades por este nuevo gran trabajo y por promocionar Gracias. Nuestra tierra con esta amplia y variada cultura popular que nos gusta tanto. Y ya te digo yo que me lo voy a leer enterito, ¿eh?
Eso, que sé que ya lo tienes.
Pues bien, querido, la semana que viene volveremos con más leyendas.
Bueno, Rosa, pues un beso muy grande. Muchas gracias por, bueno, pues animarme a continuar con esto. Y ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Ahí estamos.
Un besito, José. Hasta la próxima semana.
Un beso, Rosa. Gracias. Chao.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.